Cepa 21.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, señores. Les habla Javier Herraiz. Aquí estamos en COPE Región de Murcia con la actualidad de este martes que pasa por el invitado que tenemos hoy en los estudios de la cadena COPE para toda la región de Murcia, insistimos, el consejero de Educación y Empleo, Víctor Marín. Bienvenido, muy buenas.
Buenos días, muchas gracias.
Con mucho trabajo, como siempre, por los temas educativos ocupan y preocupan. Si le parece, tenemos varios temas que analizar. Habíamos pensado empezar por un tema que preocupa y mucho, sobre todo a los padres de los niños de 2 años, esa gratuidad de la educación de 2 años generalizada de forma paulatina, pero como bien confirmaba el presidente de la Comunidad de Miras, hace apenas unas fechas, 3 millones de euros confirmados para extenderla. ¿Cómo están las cosas y cuál es la proyección que maneja la consejería?
Efectivamente, el presidente anunció esta extensión de la gratuidad de las aulas de 2 años con una inversión de 3 millones de euros para que alcance también a las escuelas infantiles privadas. Es una medida que entrará en vigor el próximo curso escolar y que va a permitir que la escolarización de alumnos de 2-3 años sea gratuita en aquellos centros que impartan estas enseñanzas con independencia de su titularidad. Es una medida que persigue fundamentalmente 2 objetivos. Por un lado, garantizar la gratuidad en la escolarización y dotar a todos los alumnos de las mismas oportunidades, porque somos un gobierno que garantizamos la libertad de elección de centro para las familias. El gobierno regional ha realizado un importante impulso a la educación infantil en este curso escolar con la creación de 4.500 plazas y que prevemos seguir ampliando de cara al próximo curso. Nuestro propósito es poder incrementar aproximadamente en unas 1.000 plazas la oferta en colegios públicos, a las que se sumarían aproximadamente unas 1.200 que financiarán en régimen de gratuidad las escuelas privadas. Todo ello supone un total de unas 6.600 plazas, que es el objetivo para el que estamos trabajando en el curso 24-25.
Y si una de las apuestas del Gobierno regional y de su consejería es la educación de 0 a 3, otra es la FP, la formación profesional. Poco a poco va viendo más nuevos ciclos adaptados a la realidad de las empresas, que es lo que se pide. ¿Cuál es la apuesta? Iba a preguntarle para la legislatura, vamos a quedarnos en el corto, para este año.
Bueno, este año arrancamos el curso con la mayor oferta de la historia de la región de Murcia en plazos de formación profesional, llegando a las 39.200. Creo que es importante subrayar la apuesta que ha realizado el presidente en la configuración de las competencias de la consejería, vinculando la educación y el empleo a través de la formación. Y sin duda, en este sentido, un papel destacadísimo lo tiene la formación profesional. La formación profesional va a contribuir sin ningún género de dudas a mejorar todavía más el prestigio del sistema educativo, porque ofrece a nuestro alumnado posibilidades de formación y posibilidades de empleabilidad. Y sobre todo nos permitirá atajar problemas que son importantes en la sociedad, no solo de la región de Murcia, sino a nivel nacional, como son el abandono educativo temprano y el desempleo juvenil. Vamos a seguir trabajando en una oferta de formación profesional cada vez más amplia, más diversificada, más adaptada a las necesidades de las empresas, apostando por la creación de ciclos formativos de grado básico y también de ciclos formativos de grado medio, con el fin de que las oportunidades de formación de nuestros jóvenes de 16 a 18 años se incrementen. Somos hoy en día un referente en cuanto a la implantación de la formación profesional dual. Nuestra tasa de plazas duales triplica la tasa nacional y tenemos que seguir avanzando de la mano de las empresas en ese sentido.
En FP dual, por ejemplo, ¿cuántas plazas hay tenemos ahora mismo en la región aproximadamente?
Tenemos, este año hemos realizado un incremento de más de 2.000 con respecto al curso pasado. Y tenemos dos tipos de formación profesional dual. Tenemos ciclos formativos en los que todas las plazas se ofertan bajo régimen dual y otros ciclos formativos en los que algunas plazas, a petición de las empresas, en un régimen flexible, se ofertan en régimen dual. Esta segunda vía es muy útil ya que tenemos un tejido productivo que en buena medida responde a la estructura de las pymes y con cierta frecuencia pues las pymes no tienen capacidad de asumir a todos los alumnos, pero sí a una parte de ellos. Insisto que debemos seguir avanzando en esta línea para incrementar nuestro régimen de plazas bajo esta modalidad.
¿Aproximadamente cuántos ciclos se podrían poner en marcha, no este curso ya lógicamente, sino el próximo, y en qué sectores se está focalizando esa demanda?
Nosotros estamos trabajando con un horizonte de 4 años en el que nuestro propósito es poder llegar a las 50.000 plazas de formación profesional, lo que supone un incremento porcentual idéntico al que se ha realizado en los últimos 4 años, un incremento aumento del 30% de las plazas de formación profesional. ¿En qué sectores? Hablamos de la mecánica, la electrónica, de las energías renovables, del transporte y la logística, de la hostelería y el turismo, de la construcción, sectores que son estratégicos en el desarrollo económico de nuestra región.
Le recordamos que estamos con Víctor Marín, el consejero de Educación y Empleo. Hacemos un mínimo alto y enseguida seguimos aquí en COPE para toda la región de Murcia. Luego, ahora a partir de la 1:50 con más temas de interés.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el Puerto de Cartagena sigue celebrando nuevos hitos en sus instalaciones. Lo hizo a principios de este mes de noviembre con la primera escala de un crucero que ha permanecido durante 5 días para la reparación y renovación del equipo e instalaciones del buque conocido como Wedry Lock o Varada Flote. Cocinado y gestionado por la Agencia Marítima Blázquez, el crucero Marella Discovery 2 con 264 metros de eslora y capacidad para más de 2.000 pasajeros y 900 tripulantes comenzaba a trabajar en las tareas de mantenimiento para ponerse guapo con renovación de suelo, moquetas, equipos y pintura. Se trata de una obra que está necesitando un importante apoyo logístico que puede encontrar en Cartagena, donde la Agencia Marítima Blázquez lleva, respaldado por la Autoridad Portuaria de Cartagena, tiempo trabajando para ser sede base de reparaciones de cruceros. En este sentido, Cartagena aspira a fidelizar este nicho de negocio gracias a las cualidades que ofrece el puerto, con la accesibilidad de servicios, operadores ágiles y eficientes y con las tarifas más competitivas del sistema portuario español. Además, durante estos días, la Autoridad Portuaria está formando parte de esa Feria de Turismo de Londres.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
7 minutos y hoy el epicentro de las noticias regionales está en Madrid, porque la puesta de largo del jubileo de Caravaca de la Cruz está teniendo lugar, debe de estar, bueno, pues en pleno apogeo esa presentación en el Parque del Retiro en Madrid. Allí está nuestra compañera Sandra Senjo. Sandra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, acaba de empezar aquí en el pabellón de Cecilio Rodríguez, en este Parque del Retiro de Madrid, la presentación de Caravaca Jubilar. De hecho, no sé si lo escucháis ahora mismo con la actuación sí. Del grupo Belter Souls junto con la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. Es, bueno, el acto con el que arrancaba. Y es que el próximo 2024 es año jubilar, el primero tras la pandemia, con ese lema Camino a la Cruz, Camino de Amor, año jubilar que se celebra cada 7 años por el año santo del municipio. Y bueno, de hecho va a arrancar, ahora acaba de terminar la actuación, con la intervención del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida. También vamos a escuchar al presidente de la región, a Fernando López Miras. La región de Murcia que espera hasta 500.000 turistas, muchos de ellos peregrinos venidos desde todas partes del mundo. Es el doble que el año pasado jubilar, el de 2017. Y en los próximos minutos lo que vamos a conocer son todas las actividades programadas de este acontecimiento extraordinario que se van a encontrar todos esos peregrinos y, en definitiva, cómo se prepara la región para este próximo año jubilar.
Pues muchísimas gracias, Sandra. Ambientazo el que hay. Vamos a ver, no sé si podemos escuchar un poquito de sonido en directo del acto.
Eclesiásticas, profesionales de distintos ámbitos de la sociedad, señoras y señores, sean bienvenidos a este día tan especial, a este acto que ha comenzado.
No sé si podemos escuchar ese sonido.
Sí, estamos escuchando cómo comienzan, cómo están saludando a las autoridades. Imagino,
eso es.
Sandra, te dejamos enseguidita para que luego nos cuentes con protagonistas, pero ambientazo, ¿no?
La verdad es que sí, con esa actuación inicial que ha sido muy emocionante. Y bueno, sí, como comentáis, está a punto de arrancar el acto con esa intervención del alcalde de Madrid, que luego cerrará el presidente de la región. Vamos a conocer ya toda esa programación del año jubilar de Caravaca.
Pues gracias, Sandra. Luego volvemos contigo para conocer todos los detalles, porque como decimos, la noticia hoy está en ese Parque del Retiro en Madrid, donde está siendo, bueno, pues el inicio, el pistoletazo oficial, la presentación, la puesta de largo del jubileo de Caravaca de la Cruz en 2024. Escuchaban el sonido de la fiesta previa. Ahora en próximas ventanas en COPE Comunidad podremos escuchar a los protagonistas de la comunidad autónoma que están allí, por supuesto, en Madrid. Nosotros volvemos a la 1:10 y a las 2:10 en esas ventanas. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Les contamos todo lo que les interesa con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Aquí comienza su mañana más cercana, su mañana en COPE Más Murcia. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde tenemos tiempo para entretenernos con ustedes, para informarles, para contarles todo lo que está pasando aquí y fuera de nuestras fronteras regionales. Ya saben que estamos muy pendientes hoy de Madrid porque allí es protagonista Caravaca Jubilar 2024. Pero comenzamos un ratito de radio que, si ustedes quieren, les va a llevar hasta las 2 de la tarde. Qué alegres estamos simplemente de poder estar en contacto con ustedes, de poder llevar a cabo la programación. Ya saben que ayer, bueno, pues esos problemas con la luz nos mantenían un poquito más alejados y no pudimos prácticamente en toda la mañana estar con ustedes. Está Adolfo Barnés a los mandos técnicos, una servidora Maite Fernández, encantada de saludarles un día más. Y lo que hacemos siempre, saben, al principio de nuestro ratito de radio, es poner el foco en la información. Una información que ya nos trae Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Sí, desde luego, ¿cómo dependemos de los servicios eléctricos? Porque ayer tuvimos una mañana de hacer malabarismos para poder hacer radio, claro, porque al final pues la tecnología avanza, la situación avanza, pero al final dependemos de la electricidad. Así que hoy, con total normalidad, aunque continúan esas obras de momento en las proximidades de nuestros estudios, mientras tanto, pues les contamos a esta hora muchas novedades. Por ejemplo, sepan que el municipio de Murcia va a contar a principios de año con su propio cuerpo de agentes de movilidad, al igual que ya lo tienen ciudades como Madrid o San Sebastián. En principio, el de Murcia estará compuesto por 25 unidades. En breve se va a hacer una convocatoria para cubrir las plazas. La idea, que empiecen a funcionar a principios de 2024. Su labor va a ser dar fluidez al tráfico. No podrán sancionar, pero dependerán directamente de la Concejalía de Seguridad. Van a tener el rango de agentes de la autoridad. Sobre sus funciones hablaba el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz.
El Ayuntamiento de Murcia contará con 25 agentes de movilidad con una función específica, que es dar soporte en la regulación del tráfico, en la ordenación del tráfico, en dar fluidez a las intersecciones, en acompañar en lo que requieren la entrada y salida de colegios, una figura que incorporamos en dependencia directa de la Concejalía de Seguridad y Emergencias.
El dato que te voy a contar, Maite, ahora, que les vamos a contar a nuestros oyentes, les va a sorprender, porque, Maite, si te pregunto, ¿cuántas personas sin hogar hay en el municipio de Murcia? Seguro que el dato que nos des se va a quedar corto, porque fíjate, cerca de 1 millar de personas en el municipio de Murcia viven en situación de calle. El Ayuntamiento de Murcia va a poner en marcha un nuevo dispositivo que consiste en que cada persona sin hogar va a tener un profesional de servicios sociales asignado para hacerles seguimiento y ayudarles en su integración social y laboral. Además, el 23 de noviembre, el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad van a presentar un estudio de la situación de las personas sin hogar en el municipio de Murcia. Se calcula, como les decimos, que son casi 1 millar de personas las que viven en situación de calle. ¿Qué es esto de vivir en situación de calle? Bueno, pues lo explica la directora de Aspain, Susana Narejos.
Tanto las que están en centros de acogida de corta estancia, como los que están en casas de acogida de media estancia, o aquellas que están en situación de calle. Y las características, presentamos un avance de ello en el mes de junio, pero lo que es el estudio más pormenorizado, el 23 de noviembre vamos a tener todos los detalles.
Y en el ámbito político, Maite, Vox ha pedido hoy al Partido Popular que mañana se incorpore a la sesión de pleno de la Asamblea Regional una iniciativa urgente para debatir la ley de amnistía. De momento, Vox está a la espera de la respuesta del Partido Popular. Dice que si no llega a tiempo se va a solicitar la celebración de un pleno monográfico sobre este asunto. Lo aseguraba el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez.
No hemos obtenido respuesta por parte del Partido Popular para incluir de forma urgente este punto en el pleno del orden del día. No obstante, insistiremos y en la próxima junta de portavoces, si definitivamente no nos apoyan en esa incorporación de un punto extraordinario para mañana en el pleno de la Asamblea Regional, en la próxima junta de portavoces solicitaremos que se celebre un pleno monográfico dada la trascendencia que tiene la situación actual que está provocando Pedro Sánchez.
Y por su parte, el próximo domingo a las 12 del mediodía, el Partido Popular ha convocado una manifestación en la Plaza Belluga para protestar por las negociaciones, entre ellas la ley de amnistía. El secretario general del Partido Popular es José Miguel Luengo.
El presidente Fernando López Miras será el encargado de leer el manifiesto por la igualdad y contra esta ley de amnistía que se leerá en las 52 capitales de provincia. Y bueno, pues seguro que estaremos acompañados por cargos orgánicos, pero lo más importante no es esto. Lo más importante es la imagen de una sociedad hablando de igualdad, no queriendo esa desigualdad que se está proponiendo con estas negociaciones.
Bueno, pues esto es a las 12, Maite, el domingo en la Plaza del Cardenal Belluga. Estaba pensando, Maite, que el domingo también es la carrera contra el cáncer, la carrera que también va a ser por la ciudad de Murcia, pero sale a las 10 de la mañana del Jardín Chino. Así que el domingo las calles de Murcia van a estar a tope.
Pues desde luego que no los he podido hacer más ponerlo en bandeja, porque enseguida vamos a recibir al responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer para que nos hable precisamente de esa carrera. Paula, muchísimas gracias. Estamos atentos por si surge la noticia antes de las 2:20.
Un saludo, hasta luego.
Y ponemos un poquito de música y les cuento el menú. Y ya saben que ayer no pudimos comunicarnos con ustedes como nos hubiera gustado, por eso vamos a escuchar hoy pues nuestro espacio habitual de los lunes, que es las cosas que nos preocupan con los peques, con las pantallas, con ese debate que se reabre en los colegios sobre si el uso de la pantalla casi absolutamente es bueno o malo. Luego nos lo contará Javier de Aro desde el punto de vista de la psicología. Enseguida, como les decía y le contaba a Paula, vamos a recibir al responsable de la Asociación Española contra el Cáncer en Comunicación para que nos cuente todo sobre la carrera del próximo domingo 12 de noviembre. Volveremos a Caravaca a conocer todos los detalles de cómo está siendo esa presentación del año jubilar de Caravaca en Madrid. Seguiremos hasta Alcantarilla. Como es martes, tendremos nuestro espacio de UCAN al día. Además, no se lo pierdan, que es súper, súper interesante. Interesante. Vamos a ver o no ver en televisión, según nos diga Pedro y según nos apetezca y tengamos el cuerpo. Nuestro compañero José Ángel Ayala de Lorca también tiene una entrevista muy interesante, en este caso con el director del ITREM. Vamos a conocer un montón de detalles también sobre la donación de sangre en una entrevista que nos traerá María Morano. En fin, que desde ahora y hasta las 2 de la tarde nos quedan un montón de cosas que contarles y un montón de cosas que vivir junto a ustedes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Movernos, además, por una buena causa, si es que comenzamos la semana diciéndoles que hay que ponerse a correr. Hay tres modalidades, así es que es una cita para todos. Les estamos hablando de Murcia en Marcha contra el Cáncer, una carrera que se va a celebrar el próximo día 12 de noviembre. Y todos los detalles nos los va a contar Francisco Díaz, responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, es una cita para todos. Nadie puede decir que la dimensión de la carrera es demasiado para él, porque hay muchas modalidades, desde los más pequeños hasta a todo aquel que tenga ánimo para hacerla, ¿no?
Efectivamente, es una jornada familiar para todo el mundo, para quien quiera correr solo, para quien quiera correr en compañía. Al final es, independientemente de cuál sea tu motivo por correr, que lo cojas y te sumes a esta carrera contra el cáncer.
Es tan importante, Francisco, la recaudación como los mensajes que se mandan durante esta prueba, ¿no?
Sí, a ver, nosotros en esta jornada lo que aunamos es un poco el mensaje de prevención, de práctica de hábitos saludables a través de pues, actividad física y luego nuestro habituallamiento saludable con productos aquí de nuestra tierra, con frutas, con verduras, con agua. Y también bueno, nos juntamos todo con esta prevención y para sumar lo recaudado a la investigación contra el cáncer, que al final es lo que hace que la mejora de los diagnósticos, la mejora de los tratamientos y, en definitiva, hacer que una enfermedad que hace unos años, hay muchos tipos de cáncer, claro, pero una enfermedad que hace unos años simbolizaba algo como la muerte, ahora en muchos casos, muchos tipos de cánceres son enfermedades crónicas.
Ahí evidentemente más motivo para la esperanza, aunque es una palabra que siempre nos hace, bueno, pues temblar el suelo, y que evidentemente cuanto más medios se pongan, mucho más sencillo va a ser, y ese el único camino que tenemos, Francisco, en la investigación, ayudar económicamente a la investigación.
Sí, al final nosotros centrar nuestro esfuerzo en apoyar a la investigación, son más, desde 2014 la asociación ha destinado más de 100 millones de euros en más de 565 proyectos de investigación. Y la región de Murcia, nosotros desde la sede provincial, el año 2022 destinamos más de medio millón de euros a la investigación. Viene un poco a reflejar esa solidaridad del pueblo murciano y el compromiso que tiene contra esta enfermedad.
Esta cita del próximo día 12 de noviembre, bueno, pues tiene las puertas abiertas para todo el que nos está escuchando, porque hasta el propio día 12 se pueden inscribir, ¿no?
Sí, al final estamos teniendo muchísimos inscritos y animo a la gente que se aproveche, porque los 2.000 primeros dorsales que vienen con descuento ya se están acabando. Pero quien a través de la página web de regiondemurciaenmarcha.com o viene a la puerta del Corte Inglés y viene algún rezagado, puede acercarse a las 9 de la mañana, que es cuando empezaremos todas las actividades, a sacar su dorsal.
Ahora mismo, el que nos está escuchando, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuánto cuestan los dorsales y cómo hacer la inscripción?
En la inscripción, como te he dicho, se puede hacer a través de la página web de regiondemurciaenmarcha.com y en la puerta del Corte Inglés durante esta semana, desde las 10 de la mañana a la 1 y media, y luego de 4 a 7 y media de la tarde. El dorsal cuesta para corredores, tanto 10K como 5K, son 10 euros. Si están federados en FAMU pueden disponer de un descuento de 2 euros. Y luego la gente que quiera participar marchando, que son 5 kilómetros andando, lo hace ahora mismo por 6 euros. Una vez que se nos acabe ese descuento, pues ya serán 8 euros. Y la gente de los pequeñitos, los que tengan menos de 8 años, se pueden inscribir por 5 euros.
Bueno, que es una cantidad simbólica, como decimos, además, una actividad saludable para hacer juntos toda la familia, los amigos, el grupito de gente que se junten, y además con un color que es muy de esperanza, que es el verde, ¿no?
Sí, al final nuestro objetivo ya no es solo fomentar estos hábitos, es cubrir las calles de Murcia con ese color verde esperanza, que al final es un poco de lo que se trata, que la lucha contra el cáncer sigue, que hemos mejorado mucho, queda mucho camino todavía, pero gracias a la prevención y a la investigación el futuro puede ser esperanzador.
Claro, hemos dicho que se destina, bueno, pues todos los recursos a la investigación. En este caso, ¿lo recaudado va a un proyecto concreto?
Sí, lo recaudado va a un proyecto de una investigación postdoctoral que realiza Ana Visa, del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Y es un estudio que trata, pues, un poco, sin entrar mucho en detalles, es cómo bloquear una proteína que ayuda a que el proceso inmunológico de nuestro propio organismo haga frente a cierto tipo de cáncer. La proteína se llama CAP3.1 y, dependiendo del paciente, pues se puede ayudar a hacer estrategias personalizadas para luchar a ciertos tipos de cáncer.
Con lo cual es un proyecto muy interesante en el que depositar ese granito de arena que vamos a poner cada uno con la participación en una carrera. ¿Qué recorrido tiene? Porque, bueno, hay varias modalidades, pero ¿dónde está la línea de salida y la de meta?
La salida, el recorrido prácticamente es igual. Hemos añadido un pequeño tramo más para completar esos 5 kilómetros que nos exige la federación para que el circuito esté homologado. Pero saldremos desde el Puente de Hierro, como tradicionalmente. A las 10 de la mañana saldrán los corredores, tanto los de 10K como los de 5K. Los de 10K darán dos vueltas al circuito y los de 5K solo darán una. Cuando finalice la primera vuelta, ya haya pasado el grueso de los corredores, saldrá a las 11 aproximadamente los de 5K marchando. Y el recorrido, pues, sale del Puente de Hierro, gira dirección por Ronda Garay, dirección Gran Vía, subimos y bajamos Gran Vía, volvemos y por Ronda Garay cruzamos la pasarela para coger lo que es la avenida Infante Juan Manuel hasta Primero de Mayo, volvemos por Infante Juan Manuel, cruzamos el río por el puente de Reina Sofía para terminar de nuevo en Ronda Garay, que es donde está la meta, en la Plaza de la Cruz Roja.
Y evidentemente lo de menos es la prueba deportiva, la parte competitiva, bueno, el que quiera que lo haga en el menor tiempo posible, pero lo importante es que además yo creo que esa visibilidad del mensaje. Francisco, que la lucha de la Asociación Española contra el Cáncer ayuda a un montón de gente los 365 días del año, pero aparte, bueno, pues yo creo que genera la empatía suficiente para que todo el mundo ponga su granito de arena, pero además es que, bueno, pues vais a luchar contra ese sedentarismo y a fomentar unos hábitos saludables que son buenos para la prevención y para todo lo demás.
Efectivamente, ten en cuenta que según los estudios que tenemos en la asociación, el 45% de los cánceres se pueden evitar con hábitos de vida saludables. Esto quiere decir tener una buena alimentación, no fumar, no beber alcohol y practicar deporte cada uno en la medida que pueda, pero siempre un poquito. Ese deporte puede ser, pues como sería caminar 5 kilómetros o hacer ya un poquito más, dependiendo cada uno de sus posibilidades. Pero al final es un poco concienciar a la gente que con pequeños gestos diarios se pueden prevenir muchas enfermedades como la obesidad, cardiopatía, diabetes, que en muchos casos están directamente relacionadas con algunos tipos de cáncer.
Y que además mentalmente nos va a ir ideal disfrutar del aire libre, de la buena temperatura que tenemos, porque evidentemente no nos podemos quejar aquí de las temperaturas en este otoño. Y bueno, pues incluso pedimos que haya alguna nube, ¿no? Porque como salga un día de sol enero.
Sí, no, nosotros siempre decimos que después de la marcha de la selección llega el frío, porque los últimos años ha sido así. Nos ha hecho un día estupendo y siempre al día después ha venido un poquito ese, como digo yo denomino buen tiempo, cuando la lluvia hace tanta falta en esta región, pero siempre nos ha respetado mucho, pero aún así, yo creo que aunque llueva un poco, haga un poquito de frío, al final la causa merece la pena y levantarse del sofá ese domingo por esta causa merece la pena.
Bueno, pues el domingo tenemos todos una cita, todos de verde, para mandar ese mensaje que nos manda la Asociación Española contra el Cáncer con Murcia, en marcha contra el cáncer, y bueno, pues firmamos que haga un buen día y que a partir de lunes pues vengan las lluvias que, como decía Francisco, nos hacen muchísima falta en nuestra región. Que lo seguiremos recordando, pero que los indecisos se pueden apuntar hasta última hora. O sea, que si no saben los planes que tienen, lo van haciendo y dejan un huequecito para poder disfrutar con el resto de solidarios que se van a mover por el cáncer. Francisco, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por darle visibilidad a nuestra marcha. Esperamos también a todo el mundo ese domingo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándoles cada día cómo crece. Por ejemplo, hoy les doy dos opciones. Una, a nivel cultural, les cuento que Hugo de la Fuente y Pedro Luis Gil han sido los ganadores del certamen de poesía y cuento de humor Jara Carrillo 2023. Ya saben que más de 600 obras literarias se presentaban a esta edición desde toda España, el resto de Europa, Argentina, Cuba, México o Colombia, para hacer un poema automático del madrileño Hugo de la Fuente, y no es más que literatura del cartagenero Pedro Luis Gil. Son las obras ganadoras de esta 31ª edición del certamen internacional Jara Carrillo en las modalidades de poesía y cuento de humor respectivamente. Además, les contamos que la sala de exposiciones temporales del Museo de la Huerta coge hasta el 14 de enero la exposición 60 años contigo, retrospectiva 60 aniversario de Estrella de Levante, que organiza el Ayuntamiento de Alcantarilla con la marca cervecera en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta. Se trata de 50 piezas que muestran la historia y la evolución de Estrella de Levante desde sus inicios en mayo del 63. Se pueden ver los antiguos barriles, cajas, tiradores de cerveza, instrumentos de laboratorio, los primeros libros de cuentas o el análisis del producto. Además, de imágenes del proceso de la elaboración de la cerveza y las diferentes botellas de cerveza, que no han sido pocas a lo largo de tantos años. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, señalaba durante la inauguración que más que una marca de cerveza, Estrella de Levante es un símbolo distintivo de nuestra tierra y que forma parte de la vida social y cultural de la región de Murcia. Así es que ya saben, por un lado les contamos esos ganadores del certamen de poesía y cuento de humor Jara Carrillo, y por otro lado, bueno, pues siempre está bien una visita a Alcantarilla y, oye, una visita, en este caso, pues fresquita. Y seguimos avanzando en nuestro viaje. Ya saben, se lo anunciábamos a las 12:20 nuestro tiempo de COPE Comunidad. Estamos hoy seguimos conociendo los planes del Gobierno regional en las diferentes consejerías. Hoy está con nosotros el consejero de Educación, que enseguida va a seguir con Javier Herraiz dándonos claves de lo que se va a hacer con su cartera, en este caso con Educación, un tema sensible para todos los que están escuchando, nuestros sobrinos, hijos, nietos, bueno, pues están en ese periodo educativo y enseguida enseguida les vamos a contar más detalles. Y oye, que también estamos muy pendientes de Madrid, porque hoy Caravaca es noticia, el año jubilar, y enseguida también les contamos más detalles.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos estando informados en COPE Región de Murcia. Muy buenas de nuevo, señores. Les habla Javier Herraiz. Seguimos informando con el consejero de Educación y Empleo, quien nos acompaña esta mañana, Víctor Marín. Hemos hablado antes de la enseñanza de 0 a 3, de la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3, de la apuesta por la FP. Y hay otros temas que también ocupan y preocupan a la consejería, como por ejemplo el tema del absentismo escolar y las medidas que sigue tomando su departamento para frenarlo en la medida de lo posible, ¿no?
La prioridad de la actuación del Gobierno regional en materia educativa es la reducción del abandono educativo temprano, con el objetivo de incrementar el número de alumnos, el porcentaje de alumnado que titula en la ESO, y así también ofrecerle más oportunidades de formación de 16 a 18 años. Hemos puesto en marcha en este curso escolar una serie de medidas que van en esa línea. Quiero destacar, por una parte, la puesta en marcha del plan de transición entre etapas de primaria a secundaria, porque una parte sustancial del abandono educativo se genera en esta difícil transición que a veces existe, ¿no?, entre ambas etapas. Y por supuesto hemos puesto en marcha una serie de itinerarios flexibles desde el punto de vista formativo para que la oferta de la educación secundaria obligatoria se ajuste en mayor medida a las necesidades de cada alumnado. Por supuesto, incrementando el personal de orientación educativa, que ha crecido en 77 profesionales en este curso, mejorando la atención individualizada de nuestros alumnos, así como la figura del coordinador de bienestar y protección. Y otras medidas que no solo están pensadas para los alumnos que tenemos dentro del sistema, sino para aquellos que lo abandonaron de manera prematura en los últimos años. Instaurando por primera vez la posibilidad de obtener el título de la ESO a través de una prueba extraordinaria, examinándose los alumnos solo de aquellas materias que quedaron pendientes hasta hace 2 años. Y también estamos pilotando un programa muy interesante, un programa pionero en España, que es el programa Te Sigo, que está centrado en la recuperación de jóvenes a través del servicio de empleo y formación que tienen el título de la ESO o que no lo obtuvieron en su momento, con el fin de hacer un itinerario personalizado de inserción, o bien en la formación para el empleo o en la formación profesional. Creo que es un programa que dará muy buenos resultados para mejorar la formación y la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Y si hay otro tema que preocupa, aparte del abandono temprano, es frenar o reducir en lo posible los casos de acoso escolar. Para ello, la consejería, creo, consejero, ha publicado ya una guía de bienestar emocional. Cuéntanos en qué consiste.
Hemos reforzado las medidas contra el acoso escolar con la elaboración de esta guía. Es una guía en formato digital, eminentemente práctica. Una guía formativa que está destinada tanto a alumnos como a familias, como a docentes, con el fin de, a través de casos prácticos, poder gestionar, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, estos problemas de acoso escolar y, en definitiva, situaciones que mejoren la salud mental de nuestros alumnos.
Antes de que se nos vaya el tiempo, 2 cuestiones. Una, que le ha dado muchísimos quebraderos de cabeza en los últimos meses, el tema del transporte escolar, ¿ha costado solucionarlo?
Sí, efectivamente, ha sido un proceso de negociación muy intenso, un problema que ha tenido una gran complejidad técnica, pero que finalmente se solucionó a través de un acuerdo con una parte del sector, que es la parte que prestó el servicio desde el inicio de curso, con el fin no solo de poder restaurar el servicio a corto plazo, sino sobre todo de sentar las bases de cara al futuro. Estamos trabajando, queda un pequeñito porcentaje de rutas todavía sin cubrir, porque hay un problema de carestía de vehículos por la caducidad de los mismos, pero insisto, me consta que las empresas están realizando un gran esfuerzo para intentar localizar los vehículos necesarios y ponerlos a disposición de la consejería.
Sí, cuando he dicho que estaba solucionado, prácticamente quedan esos pequeños flecos. La última, consejero, también tema de actualidad, el viento tremendo del otro día se llevó por delante el tejado de un colegio de Librilla, han vuelto los chavales a las clases. ¿Cómo están las cosas a fecha de hoy? Cuéntanos.
La consejería ha iniciado ya el procedimiento para realizar de forma inmediata la reparación de los desperfectos en la cubierta del colegio, causados efectivamente por este episodio de fuerte viento. Nosotros tenemos informes técnicos realizados el pasado viernes que indicaban que las clases se podían recuperar con normalidad ayer. Y en este sentido vamos a poner en marcha un plan de obra para reparar este desprendimiento de la cubierta, de un fragmento de la cubierta, que estará acompañado evidentemente de un plan que garantice la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. Quiero remarcar que la consejería no toma ninguna decisión sin garantizar la seguridad de la comunidad educativa, y todas las actuaciones que realizamos se llevan a cabo a partir de las conclusiones de los informes técnicos pertinentes, garantizando tanto la seguridad como el derecho a la educación del alumnado.
Dicho de otra forma, que los chavales pueden volver a clase con total tranquilidad porque se pueden desarrollar de forma simultánea esas obras en ese colegio de Librilla. Pues no hay tiempo para más. Víctor Marín, consejero de Educación y Empleo, le emplazamos a una nueva visita a los estudios de COPE para analizar cuestiones que siempre son del máximo interés para la ciudadanía, como son los del ámbito educativo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora, les pedimos precaución, paciencia, tranquilidad cuando salgan a la carretera. Ya saben que en la salida de colegios e institutos y cuando más o menos la inmensa mayoría sale de los centros de trabajo, se forma un poquito más de tráfico, sobre todo en el centro neurálgico de los diferentes municipios. Así es que más paciencia todavía y pongan COPE, que les vamos a intentar hacer el camino más ameno. De hecho, vamos a encontrar seguro más tráfico camino de Madrid, que es donde nos vamos a ir.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y les llevo de nuevo a Madrid porque allí estamos siendo protagonistas. Caravaca está siendo protagonista el pistoletazo oficial de ese año jubilar. Y allí tenemos a nuestra compañera Sandra Asenjo. Sandra, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, continúa aquí en el pabellón de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de Madrid esta presentación del próximo año jubilar de Caravaca de la Cruz. Acaba de tomar la palabra el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, al que, por cierto, el alcalde de Madrid ha retado a peregrinar juntos en este próximo año jubilar. Y, pues bueno, el alcalde de Madrid, que ha sido el primero en intervenir en esta presentación, ha dicho que este pabellón pocas veces ha lucido como en el día de hoy. Almeida, que también ha querido agradecer en nombre de la ciudad de Madrid el haber elegido la capital para presentar este año jubilar.
De Caravaca, a ese camino hacia uno mismo. Miren, creo que uno de los grandes objetivos de cada compañía, de cada institución, de una empresa, de un gobierno, de una organización, es encontrar una marca. Una marca que le identifique, una seña de identidad. ¿Qué somos? ¿Qué nos representa? Un símbolo.
También hemos, no sé si me escucháis, compañeros.
Sí, sí, perfectamente.
Por supuesto, no sé si hemos podido escuchar al alcalde de Madrid, que como decía, bueno, agradecía el haber elegido Madrid para presentar este próximo año jubilar.
Primero que tengo que hacer es dar la enhorabuena, desde luego, a la región de Murcia, porque pocas veces ha lucido este pabellón, presidente, y te lo he dicho al entrar, como luce hoy con la presentación de este año jubilar. La verdad es que es una presentación a la altura del acontecimiento que se conmemora en el año 2024. Mis palabras van a ser únicas y exclusivamente, por un lado, de bienvenida a todos ustedes, de agradecer que hayan pensado en la ciudad de Madrid para poder presentar este año jubilar, que yo creo que tiene una trascendencia importante.
También pues, hemos podido escuchar, sí, al obispo de la diócesis de Cartagena, que bueno, explicaba también ese lema de este año, Camino de la Cruz, Camino de Amor, evocando a todos esos nuevos caminos que se han ido abriendo para ir a Caravaca desde distintos puntos de nuestra geografía.
Pues Sandra, te dejamos que sigas con esa presentación y a las 2:10 volvemos a hablar para contar todo lo que ha ocurrido en esa mañana en que Caravaca es protagonista en Madrid. Gracias Sandra y a ustedes les
a
contamos
vosotros
enseguida todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es el mejor plan, desde luego, ir a Bruselas y tener que pasarte todo el día metido en un hotel esperando una llamada que no llega. Bueno, pues así está Santos Cerdán, el negociador del PSOE, esperando la llamada de Carles Puigdemont para seguir negociando la amnistía. En el fondo, es la escenificación de una humillación pública. Puigdemont, un prófugo de la justicia, le está lanzando al gobierno español este mensaje. Lo de la amnistía se hará cuando yo diga, como yo diga, y porque yo lo digo. A la vista está que el PSOE lo ha asumido porque ahí se encuentra Santos Cerdán, como decimos, mirando fijamente la pantalla de su móvil. El caso es que cada hora que pasa sin acuerdo se incrementa esa sensación de que se vende muy barata la impunidad a cambio de un interés político personal y de que saltarse la ley puede haberle salido rentable a los líderes independentistas. Este sentimiento entre la impotencia y la indignación ya se siente en la calle. Estamos viendo, de hecho, manifestaciones contra la amnistía por toda España y las que vendrán, por ejemplo. Este domingo el PP ha convocado concentraciones a las 12 del mediodía en todas las capitales de provincia. Y también se están produciendo convocatorias no anunciadas frente a las sedes del PSOE, donde estamos viendo a dirigentes de Vox. La de ayer en Ferraz acabó con una carga policial y gases lacrimógenos. Según la policía, se actuó de manera proporcional, aunque desde sindicatos policiales como Jupol también nos cuentan que en otras ocasiones la orden ha sido la de aguantar. Lo comentaban Herrera en COPE y Ivón Domínguez, portavoz de este sindicato.
Justificaba la presión de los manifestantes el uso de gases lacrimógenos.
Pues los compañeros que estaban allí nos dicen que efectivamente estaban muy superados en número, que les arrojaron huevos, botellas, pero es verdad que en otras ocasiones han estado aguantando carros y carretas, como es Cataluña, se les ha pedido aguantad, 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 y ayer creemos que ha sido una decisión más política que operativa.
Es de manual que hoy el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, esté poniendo el foco en las concentraciones frente a sus sedes para intentar desviarlo de Bruselas, para que se hable de eso y no tanto del varapalo que ha dejado el Consejo General del Poder Judicial en una demoledora declaración institucional. Entre otras cosas, dice que la amnistía constituye una grave vulneración del sistema de división de poderes, además de recordar que supondría la abolición del Estado de Derecho. Esta advertencia es un torpedo a la base del argumentario de la amnistía. Al contrario de lo que denuncia el PSOE, no se trata de que los jueces interfieran en el Poder Ejecutivo, sino que es el Gobierno el que puede alterar todo el ordenamiento jurídico al aprobar una ley de amnistía. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues vamos con un aviso a navegantes, o más bien de usuarios de cercanías, porque los sindicatos de Renfe y Adif convocan 4 días de huelga nacional en protesta por el traspaso del servicio de cercanías a Cataluña dentro del pacto alcanzado entre PSOE y Esquerra. En concreto, estos paros, a nivel nacional, repito, se van a celebrar, van a tener lugar los días 24 y 30 de noviembre, así como el 1 y 4 de diciembre. Ahí queda eso. Y el Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas establecido por el Gobierno. Rechaza de esta forma el recurso presentado por la Comunidad de Madrid y afirma que este gravamen es legal y no invade sus competencias autonómicas. Un impuesto que tienen que pagar aquellos con un patrimonio mayor a los 3 millones de euros y que afecta a unas 12.000 personas en este país. Y en Lisboa, la policía ha detenido al jefe de gabinete del primer ministro portugués, el socialista António Costa. Arresto que se ha producido en el marco de una investigación por corrupción por las supuestas irregularidades cometidas en la explotación de varios yacimientos alimentos. Un empresario amigo del primer ministro luso también ha sido detenido. Parece que tienen lío en Portugal, Pilar. Y el arzobispo de Tegucigalpa, el valenciano José Vicente Nácher, de 58 años, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Sustituye en el cargo a Roberto Camilleri, que falleció a causa de un infarto el pasado mes de octubre. Y además te cuento, en su encuentro con 7.000 niños de 84 países, el Papa les ha pedido encarecidamente trabajar por la paz ante una guerra que ha estallado en todo el mundo. También a custodiar la tierra para evitar la crisis climática, protegiendo la creación y la naturaleza y evitando el desperdicio de los alimentos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Granada eliminado de la Copa del Rey.
Acaba de conocerse la resolución del juez disciplinario sobre la alineación indebida del Granada ante la Rosa en partido de Copa del Rey, Daniel Asenjo.
El comité de competición ha determinado que el Granada incurrió en alineación indebida de su portero Adrián López sin ficha en el primer equipo en su partido de la primera eliminatoria de la Copa contra el Arosa. Por lo tanto, el equipo nazarí queda descalificado y será el conjunto gallego de Tercera Federación el que esté en el sorteo de la segunda ronda del próximo 15 de noviembre. El Granada tiene ahora 10 días para recurrir esta sanción ante apelación.
Hoy empieza la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Juegan el Barça y el Atlético de Madrid. Mañana lo hace la Real, el Sevilla y el Real Madrid, que está pendiente de si juega o no Bellingham. Está hablando ahora mismo Ancelotti y acaba de pronunciarse sobre este asunto, Melchor Ruiz.
Sí, ha dicho que ha recuperado bien, que ha entrenado una parte con el grupo, que no ha hecho la totalidad para evitar cualquier tipo de golpes y que mañana se va a tomar la decisión si finalmente entra o no en la convocatoría. Lo de jugar también lo verán el día de mañana.
Y esta mañana se espera el anuncio de la ampliación de contrato de Camavinga. Como ya contó, el partidazo será hasta el año 2028.
Hasta las 4 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
1:07, 53 minutos y medio nos quedan todavía por delante para estar juntos, para llevarles en ese viaje que emprendemos y que nos va a llevar a hablar de los más pequeños a través de nuestras cosas que nos preocupan. Vamos a contarles todo lo que tiene que ver con un canal día hoy, además con unos avances muy chulos. Vamos a irnos hasta Lorca, vamos a hablar de donación de sangre, en fin, que vamos a hablar de un montón de cosas. Por supuesto que nos volveremos a ir hasta Caravaca, en este caso hasta Madrid, para hablar de Caravaca. Pero saben que nuestro ratito de relax, de esparcimiento, de pensar, bueno, de dejar de pensar mejor. Porque el pensamiento que hacemos en este ratito de televisión, bueno, pues es darle un movimiento al mando. Tampoco es mucho esfuerzo el que le pide Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite, ¿qué tal?
Bueno, pues evidentemente no les pedimos un gran esfuerzo ni psicológico ni físico, porque sentarnos comodísimos delante del televisor y disfrutar, entre otras cosas, pues hoy martes 7 de noviembre, Champions.
Pues sí, tenemos a las 7 menos cuarto al Shartak frente al Barcelona y a las 9 tenemos al Atlético de Madrid frente al Celtic de Glasgow. Este último se la juega para intentar meterse en la cabeza de su grupo. Quien quiera verlo por la televisión ya sabe que es encerrado, pero lo puede escuchar perfectamente con nuestros compañeros en tiempo de juego.
Pues sí, que se lo van a contar todo perfectamente, como les contaron ayer el final de la jornada de Liga. Así que es una de las opciones y seguro que hay muchos aficionados del Barça que esa es la opción que van a tomar.
Fijo, fijo, fijo. Y empezamos por la 1. Hoy estamos a martes. Dúos increíbles con Xavi Martínez y Julia Varela presentando este programa musical. Hoy además, bueno, pues vamos a tener dúos de María del Monte, David Summer, Paloma San Basilio, etcétera, etcétera, con la gente joven. Así que quien quiera oírlo, que lo oiga. Cada pareja interpretará 3 canciones y al final de cada ronda el público votará por sus favoritos. Así es la mecánica de este concurso.
¿Has visto algún ratillo este año?
Vi el primer programa y no me llamó excesivamente la atención. No me llega a enganchar. Lo veo un poco frío, pero bueno, yo, mi opinión, no me llega. Y en la 2, a los que les gusta la ciencia, sí que les está llegando Orbitalaica a las 10 de la noche, porque hoy se titula el programa La Ciencia de Lujo. divulgación científica a cargo de Eduardo Sainz de Cabezón. Así que hay mucha gente que lo sigue, ojo, que hay bastante gente que lo sigue.
Está muy bien, porque, oye, ya que echas el ratito ahí sentado, pues por lo menos aprendes algo.
Desde luego, claro. Es que la tele también, la 2, siempre está caracterizada por encargarse de divulgar la cultura. Ha sido, el, por decirlo de alguna manera, la cadena o el canal intelectual que hemos tenido a nivel público. Entonces,
oye, y dado para lo que la variedad que tenemos en los demás canales, pues no está mal que se mantenga esta idea.
No, totalmente de acuerdo. Ya en Antena 3 tenemos risas, porque hoy en El Hormiguero 3.0, con Pablo Motos, a las 10 menos cuarto van a estar Los Morancos, Jorge y César Cadaval, que presentan en el Teatro
Coliseum. Que ya están fuera de Masterchef.
Ha durado más Jorge, pero bueno, al final no pudo llegar a la final. El 24 de noviembre van a estar estrenando en el Teatro Coliseum un espectáculo ellos dos, Vis a Vis. Y después,
bueno, pues
atención.
Esas son risas, como decías,
hombre,
aseguradas.
Garantizadas. Y luego ya a las 11 menos cuarto, atención, Hermanos. ¿Hoy qué ocurre en Hermanos? Pues que Yasmín intenta acercarse a Doruk y a Sillé, y a Sillé se pone celosa. Claro, es que te acercas a alguien que tú quieres y
qué
no te
poco,
gusta.
Qué poco habitual son los celos en las series turcas.
Muy poco, es un elemento eso.
Una
y...
cosa que no pasa así desapercibido, eso y los crímenes. Y
los crímenes,
misterios.
Exactamente, y las entradas en hospitales, eso es muy raro en las series
Oye,
turcas.
Oye, ¿cuántos personajes malos son capaces de crear los guionistas? Que además seguro que no hacen una serie. Me refiero que muchos de los guionistas de todas estas series que hemos ido conociendo repiten, que habremos visto varias series suyas. Oye, qué capacidad para inventar malos.
Para eso están, son guionistas y les pagan. Si tengo yo que inventarme malo,
¿no?
Si yo tengo que inventarme
bueno,
malo.
Bueno, si te pones
mía.
Pedro, tú tienes imaginación y tienes destreza. O sea, bueno, que nos saldría, tú imagínate un culebrón de estos a la murciana.
Pues sería impresionante. No, sí, habría que escribirlo.
Bueno, vamos a proponerlo.
Vamos a proponerlo, sí. En 4 tenemos First Dates, presenta Carlos Overa a las 9 y luego a las 11 menos 10, Código 10, David Alemán y Nacho Abad hablándonos, como siempre, de esos casos truculentos que son actualidad, otros no tanta, y que a veces enganchan y otras veces pues no enganchan. Depende del tema, evidentemente.
Pues sí, al final depende del suceso y de cómo tengas el cuerpo, porque yo hay días que podría verlo y días que bastante hay.
Sí, es verdad. En Telecinco, ahí llega lo que yo voy a ver hoy, en Gran Hermano, no Gran Hermano VIP, ojo, pero antes a Gran Hermano VIP, 10 menos 10.
Me habías asustado.
Ya que sí, te había sorprendido.
Me ha cambiado mi Pedro.
No, yo no lo voy a ver, pero yo lo anuncio para el oyente, 10 menos 10, Gran Hermano VIP, la última hora. Nos van a contar lo último que pasa en la casa con Lara Álvarez. Y después sí que tenemos lo que yo voy a ver, a las 11 menos 10, Entre Vías, una nueva entrega de la serie con Tirso y Ezequiel, que hoy tensan al máximo las cuerdas de Romero. Romero es un comisario que ha llegado al barrio y que es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Y quiere hacerse famoso y entrar en el mundo de la política y para eso, bueno, pues está moviendo los hilos para fastidiar a Tirso, etcétera, etcétera. La serie promete siempre, siempre ocurre algo y a mí me encanta.
Más que prometer, esta cumple.
Cumple, esta ya cumple, por eso digo, pero cada capítulo promete, la verdad. Luego en la sexta un tema interesante, a las 10:30 en Enviado Especial, es un programa de divulgación, turismo sexual en la República Dominicana. Nos van a hablar un poquito del turismo que va precisamente a Colombia, pues eso, a disfrutar de sexo, etcétera, mujeres que ejercen la prostitución, son explotadas a menudo. Puede estar bien este reportaje, puede estar muy bien. Y en cuanto a películas, a ver, tenemos una obra maestra y luego alguna cosa entretenida. La obra maestra, a las 6:50 de la tarde en BIMAT, El Club de los Poetas Muertos.
Poco habitual.
Sí, es poco habitual porque estás a caballo entre ya has comido, te has tomado el café, estás a punto de salir.
Es ese rato en el que tendrías que estar haciendo algo productivo, pero no lo estás haciendo.
Lo has definido muy bien. Ahí estás en el sillón o en el sofá y sin hacer nada. Entonces, una buena forma de llenar tu tiempo, si no la han visto y si la han visto da igual, El Club de los Poetas Muertos. Es una película de 1980.
Sí, yo creo que esa se puede ver mil millones de veces que podemos verla.
Deliciosa, de 1989, dirigida por Peter Weir. Está protagonizada por un genial Robin Williams, que estuvo nominada al Oscar y no sé yo. Jovencísimos, Ethan Hawke, por ejemplo, que está magistral. Y la verdad es que la historia, bueno, pues se centra en un colegio elitista privado de Nueva Inglaterra, en donde un grupo de alumnos van a descubrir el significado de la máxima carpe diem que les enseña el profesor, que Robin Williams vive el momento. Película maravillosa. De cómo...
Además que, como dices tú, pasa el tiempo por ella, pero las enseñanzas que nos daba nos las sigue dando.
Nos las sigue dando. Hay que vivir intensamente la vida y hacer uno lo que quiera, con su vida, evidentemente, y con sus sentimientos. Está magistralmente, ya digo, interpretada. Está muy bien rodada, una fotografía preciosa, una historia maravillosa. Y no vamos a hacer, evidentemente, ningún tipo de spoiler. Pero bueno, me quedo con la frase, o capitán, mi capitán. Es definitoria. Es una gran, grandísima película.
Y yo creo que no habrá casi ninguno de nuestros oyentes que no la haya visto, pero oye, que se puede revisar perfectamente y que vamos a pasar un buen rato. Has dicho que era a las 6:00 de la tarde, ¿no?
6:10 en Vima.
6:10.
El Club de los Poetas Muertos.
Pues la apuntamos.
Apúntalo.
También suena bien.
Y Vima, de horas después, a las 10, echa El Sexto Sentido. Es una película, de suspense, de terror. Aquí ponen terror. Yo no la categoría de terror.
No es terror. Yo no sueño con ella. Y
es
yo
suspense.
Si veo una película de terror, años después sigo teniendo pesadillas con esa serie.
Porque
tú
no ves a muertos, ¿no? A veces ves muertos tú, ¿no?
Pues no lo sé.
Es una famosa frase de la película.
¿Eh?
Algunos lo parecen.
Yo, mira, no te lo voy a contar quién, pero siempre tengo la teoría de una persona que por el ámbito de trabajo hemos conocido durante años, y yo decía, si lo toca seguro que está frío, pero nunca lo comprobé, o sea que no lo sé.
Está bien la historia, la dirige Night Shyamalan, que es un muy buen director, sobre todo en este mundo del suspense, se maneja magníficamente bien, le lanzó a la fama esta película, la protagoniza un más que aceptable Bruce Willis, y cuenta la historia de cómo este psicólogo vive obsesionado por el recuerdo de un paciente al que fue incapaz de ayudar, y cuando conoce a un niño de 8 años se le presenta la oportunidad de redimirse. Detrás de todo esto hay un trasfondo, evidentemente, que no vamos a contar, porque esta película sí que hay que verla para disfrutarla, está bien hecha, está bien narrada, el guion es muy original y se van a sorprender si no la han visto. Véanla porque, de verdad, merece también la pena. Es una película muy interesante. No llega a ser una obra maestra como El Club de los Poetas Muertos, pero una película muy interesante y que se ve muy bien. Y luego tenemos ya cositas que bajan de nivel. A ver, en FDF a las 11:20, La leyenda del samurái. Esta película la protagonizó Keanu Reeves y, bueno, es una película muy flojita que se va diluyendo poco a poco. Conforme arranca ya, se viene abajo, luego a la media hora. Habla de un paria que se une al jefe del grupo 47 Ronin, cuyo objetivo es vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al desierto. Está un poco ambientada en todo lo que tiene que ver con el mundo de los samuráis, pero un poco más. Mucha fantasía, bien en cuanto a fotografía y aspecto visual, pero lo que evidentemente transmite la película no llega. Es muy floja, muy muy plana. Keanu Reeves no está en su mejor momento y a mí esta película no me gustó nada. Está ambientada en el siglo XVIII en Japón.
Pues no la vemos.
Yo no la vería. Y Señales, que ya hemos hablado de ella, en Vimad a las 12 de nuevo, y Vimad muy protagonista, es una de las películas de Mel Gibson, como siempre digo, este hombre que casi no mueve la cara ni las cejas, la dirige el mismo del Sexto Sentido, ¿ves? Pero hay cosas que High Shyamalan no acierta con ellas, y es el caso de Señales. Lo hemos contado 20 veces, así que voy a resumirla. Joaquín Phoenix y Mel Gibson nacen de hermanos, viven en un pueblo con su sobrino, Mel Gibson, sus sobrinos, y él, bueno, es un antiguo pastor protestante que llega un día, sale al círculo de campos de maíz que tiene y ve señales extrañas, claro, señales de los extraterrestres. Uh-huh. ¿Esto da para una hora y media larga? Pues no da para una hora y media larga.
Sí, porque lo han hecho, pero...
Y se aburre uno. Y luego ya tenemos rápidamente, Estado Crítico, que de esto ya, mira, vamos a ver. Esto es un bodrio, pero ha elevado a la décima potencia. La Paramount Newark a las 10 de la noche. Es una coproducción entre China, Hong Kong y Canadá, casi nada al aparato. Y voy a decir quién es el culpable de la dirección. Un tal Ernie Barbarash. ¿Quién la protagoniza? Este sí que es un viejo conocido. Jean-Claude Van Damme.
Madre mía. Hacía tiempo que no lo nombraba.
No, es verdad, es verdad. ¿Y para qué te voy a contar el guión? Patadas, peleas, malos, muy malos, él que es muy bueno, y defendemos al mundo de los perversos. Ese es el resumen. Flojísima película.
Bueno, pues esa, no perdemos el tiempo. Como decimos, hay buenas pelis. Además, sí, sí. Podemos hacer doble sesión porque tenemos la de las 6:10, tenemos el fútbol por la tarde también, con lo cual podemos hacer doble sesión.
Completito todo.
Sin sentirnos culpables, que ya las cosas de la casa, Pedro, no nos las va a hacer nadie.
Eso,
o sea,
también
no,
es cierto.
Nadie hacer
tenemos
nada.
Que hacerlas nosotros.
Pues si hoy hay doble sesión buena, pues la aprovechamos y mañana será otro día. Y como decías tú, a disfrutar de la vida, de la tele, del cine y de la radio, que también le va a contar
por
todo
supuesto,
lo que pase
de COPE,
la jornada
de COPE,
deportiva.
De COPE.
Pedro, muchísimas gracias.
Un abrazo a ti, Maite.
Y nosotros seguimos el viaje, se vienen conmigo porque vamos a, bueno, pues como les decía, aunque es martes, vamos a tener nuestra sección de los lunes de las cosas que nos preocupan. Les voy a traer la última hora de la UCAN al día, que hoy es tecnológicamente súper interesante. Nos iremos hasta Lorca, hablaremos de la donación de sangre, iremos a Caravaca, en fin, vénganse que todavía nos queda mucho.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y nos preocupan muchas cosas de la educación de nuestros pequeños. Sí, hemos hablado en un montón de ocasiones de un tema, bueno, pues de todos esos avances tecnológicos, cómo influyen, pero lo vamos a hacer hoy desde otro punto de vista. Pero lo vamos a hacer como cada lunes con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayuda a Educar, en el que van a encontrar vídeos súper interesantes. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos, y cada lunes se trae la consulta aquí para darnos un pequeño avance de lo que podemos encontrar si necesitamos un buen profesional. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Encantado de saludarte un lunes más, y como digo, hemos hablado del uso de las pantallas, pero sobre todo en casa, en el tiempo libre que tienen los peques y que depende más de nosotros. Pero es verdad que se está reabriendo un debate sobre el uso de las pantallas en los coles.
Es cierto, es cierto. Si bien los planes digitales empezaron con mucha fuerza a raíz de estudios que hablan de que la comprensión lectora se ve afectada si trabajamos con pantallas, se ha vuelto a abrir el debate sobre si es acertado o no es acertado el estudiar, el tener tanta pantalla, por así decirlo, en los colegios.
Porque, bueno, pues como siempre intentamos hablar, y yo creo que en el fondo es uno de los dichos más de verdad, que en el punto medio está la virtud. Hemos pasado de todo, bueno, pues como lo conocíamos las antiguas generaciones, a todo a través de pantallas. Decías la compresión lectora, yo creo que hay algunas veces que se les va a olvidar hasta escribir.
Totalmente, totalmente. Pero fíjate, es como tú comentas, pasamos de un extremo a otro, y es una pena porque parece que nunca hacían las cosas, tienen que ser todo o nada. Tiene que haber un equilibrio, y es muy importante, porque por mucho que queramos que no haya pantallas, pues las tecnologías están ahí, y hay que ayudarles, hay que educarles, hay que hacer un buen uso, pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer los libros de texto, el escribir, los cuadernos. Pues tiene que haber una convivencia entre ambos medios.
Porque al final, como decimos, todos los extremos son malos, pero es verdad que las nuevas tecnologías traen muchísimas cosas buenas y son aprovechables. Como digo, Javier, se pasó a la educación prácticamente a través de pantallas, pero ahora se está replanteando el asunto, porque imagino que aparte de la comprensión lectora hay otros perjuicios, ¿no?
Sí, vemos que está afectando, por ejemplo, el tema de concentración. Vemos que también está afectando, pues hay niños que a lo mejor tienen un peor dominio, un peor desempeño a nivel digital, y también cuesta más esfuerzo. Niños que, por ejemplo, puedan tener algún tipo de dificultad de aprendizaje, pues también está costándoles un poquito más. Porque al final es muy importante, pues, que si decidimos que hay un plan digital y decidimos apostar por las pantallas, pues ver cuándo pueden ser autónomos y responsables con este uso de los ordenadores, cómo tenemos que ayudarles. ¿Qué pasa con aquellos niños que necesitan un extra, una ayuda? Es decir, puede afectar a muchos factores, a nivel de concentración, a nivel de estrés, a nivel de... Y son factores que no se han tenido en cuenta, y la realidad es que están afectando.
Y evidentemente, bueno, pues al final es verdad que cuando ya somos adultos hablamos de su uso de las pantallas, de esa vista cansada, que al final puede generar también otro tipo de problemas que evidentemente, bueno, pues no son desde el ámbito psicológico, pero bueno, pues como decimos, hay que encontrar un punto medio, supongo que en eso andan los colegios. Porque Javier, además, en algunos colegios, leía el otro día en redes sociales que se lo plantean por la falta de comunicación entre ellos al final.
Claro, claro, claro. Es decir, es que estamos llegando a un punto que no solo afecta a lo académico, también afecta a aspectos como la socialización, también afecta a aspectos como la autoestima, porque están muy pendientes de pantallas y pensamos que luego cuando salen y llegan a casa es todavía más. Por eso no tenemos que verlo como algo meramente académico, es que a los niños de hoy en día les está afectando a todos los niveles.
Las pantallas, además, Javier, aunque las usemos de forma de ocio o para divertirnos, generan un estrés.
Totalmente, totalmente. Generan un estrés, una dependencia, y además también generan el que tú muchas veces hagas un consumo pasivo. Es decir, que, perdón por la expresión, estás como un zombie embobado viendo la pantalla, y eso al final lo que te genera es lo que comentábamos, estas dificultades de concentración, este estrés que tú decías, este que no socializas. O sea que por eso es muy, muy importante, volvemos a lo mismo, el ver a qué edad es adecuado que los niños empiecen a trabajar en los colegios con pantallas, y sobre todo, si decidimos hacerlo, que no lo hagamos como una inversión, que vayamos poco a poco, que tiene que haber una, digamos, un equilibrio entre lo que es el libro de texto y el que poco a poco vayan aprendiendo, pues, cómo hacer una presentación, cómo buscar información. Al final se trata de que con el trabajo en las pantallas en el colegio sea de lo que digamos un consumo activo. Es decir, que ellos, si tienen que trabajar con las pantallas, que lo hagan de una forma activa, pero además que se compagine, pues, lo que hemos comentado, con libros de texto, con cuadernos, con escribir.
Además, bueno, si me lo hubieran hecho a mí, yo leer en la pantalla me cuesta muchísimo más que un libro normal, con lo cual es verdad que no somos de esa generación que ya están puestos en las tecnologías a tope, pero como decimos, siempre tiene que haber un equilibrio. Hablabas de la edad, ¿a partir de qué edad sería recomendable, como desde el punto de vista de un profesional de la psicología, para que los niños empezaran con las pantallas?
Claro, tenemos que pensar a nivel educativo a partir de qué edad. Pues ellos, para hacer un uso responsable, para poder autocontrolarse, para poder inhibir el voy a meterme en esta página, pues teníamos que hablar ya a partir de los 12, 13 años. El problema es que muchas veces pues accedemos a estos medios a nivel educativo y no se hace un buen uso porque tampoco les hemos enseñado, no hay un control. Entonces, estamos trabajando en colegios en quinto o sexto de primaria, pero es muy importante que se haga pues como hacíamos antiguamente, desde una sala de informática, explicando cómo funciona, con un control. Así que yo, en todo caso, no aconsejaría el uso de ordenadores a nivel escolar hasta mínimo la ESO.
Que evidentemente, bueno, pues ya son más autónomos y se van a encontrar con menos, no sé si dificultades, porque como decías, al final también crea desigualdad, no solo en las personas, a lo mejor en las familias económicamente más desfavorecidas, sino como decías, en el que muestre un poquito más de torpeza a la hora de ponerse al día. Al final, lo que se hizo como un beneficio absoluto trae sus perjuicios, y imagino que por eso en algunos sitios se están regulando y en otros replanteándoselo, ¿no? Que no es malo replantearse si se ha cometido un error. Bueno, pues se puede solventar.
Sí, totalmente, totalmente. Hemos visto que al principio parecía que los que no teníamos un plan digital, pues vamos, que todo el mundo quería un plan digital, y ahora parece que todo el mundo odia ese equilibrio de los textos. Volvemos a lo mismo. Tiene que haber un equilibrio porque, quieras o no quieras, las pantallas, las tecnologías están ahí y han venido para quedarse. Entonces, al final, si en el colegio tenemos que educar a los alumnos, pues qué menos que también que educarles en un buen uso de esas tecnologías. Y es muy importante que desde el colegio se pongan los medios para eliminar estas brechas, para eliminar estas desigualdades, es decir, el que todo el mundo pueda tener su dispositivo en el colegio, el que haya salas de informática. Pero de la misma forma que te digo que tiene que haber salas de informática, también es muy importante que haya bibliotecas. Estamos viendo cómo en los colegios cada vez hay menos bibliotecas y se cambian por... Por eso volvemos a lo mismo que decíamos al principio, el equilibrio es súper importante.
Y además, bueno, pues la desigualdad de que luego, pues evidentemente hay padres, madres, sobre todo a lo mejor abuelos que tienen que hacerse cargo, y también les cuesta el doble ayudarlos o entender un poco las tareas que tienen en casa, sumado a que, Javier, luego las pantallas se usan de uso recreativo, así es que están prácticamente todo el día enganchados.
Totalmente, totalmente. Fíjate que muchos padres... que nos quejamos por el tema de que si van a tener Chromebook o tablet desde cuarto o quinto, en cuanto los niños salen a las dos, les plantamos el móvil o las pantallas. Es decir, al final lo que estamos haciendo es que tengan pantallas en el colegio y que luego tengan el chupete digital, por así decirlo, fuera de casa. Es muy importante que los papás tengamos en cuenta, por supuesto, que en algún momento les vamos a dejar el móvil. Pero tiene que ser la excepción, no la norma. Porque al final es lo que tú comentabas, estamos potenciando ese estrés, esa dependencia, esa falta de comprensión lectora, y no es sano para ellos.
También decimos, y ya con esto prácticamente terminamos, que si los niños nos ven a nosotros con el móvil en vez de con un libro, pues van a querer el móvil en vez de un libro. A lo mejor, si nosotros tenemos el libro, lo quieren.
Totalmente. De hecho, por ejemplo, muchos estudios que ha habido ahora a raíz de esto en Suecia, por ejemplo, ponen de manifiesto precisamente que no todo es la tecnología, ni mucho menos. La tecnología al final depende del uso que hagamos de ella. Pero lo que sí que influye mucho en la lectura es que desde casa también pues fomentemos esta lectura, que seamos un referente para ellos, que haya momentos de que todos leamos y, por supuesto, que todo esto tenemos que hacerlo desde bien pequeñitos, porque de esa forma pues prevenimos pues este déficit, por así decirlo, en la comprensión lectora que estamos viendo hoy en día.
Bueno, pues el mejor ejemplo se lo podemos dar nosotros a los peques, tanto en los coles, de lo que estábamos hablando hoy, de ese uso de la pantalla, bueno, pues quizá excesivo y que puede replantearse, pero también, como siempre, en casa. Y si tienen más necesidad de conocer sobre este tema o sobre otro, pues acudan a la consulta de Javier de Aro, que siempre va a estar abierta para ayudar a todos esos oyentes que nos están escuchando. Javier, encantada como siempre. La próxima semana seguimos.
Maite, muchas gracias. Muy buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968 28 15 72 y siéntete bien.
En COPE más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y hoy vamos a hablar del metaverso, una realidad en las aulas de la UCAM. Vamos a charlar unos minutitos con Manuel Pardo, es vicedecano de la UCAM y profesor del grado en enfermería. Le saludamos ya. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de acompañaros.
A mí me resulta siempre un placer hablar con vosotros, pero además cuando hablamos de estas cosas que a priori no suenan tan difíciles y tan distintas y tan novedosas, yo creo que todavía más. ¿Qué es este tema del metaverso?
Bueno, lo que estamos haciendo ahora es, dentro del proyecto de digitalización y de innovación docente que impulsó nuestro presidente, que está continuando nuestra presidenta y todos los órganos de gobierno, pues es usar las tecnologías inmersivas, el uso de gafas de realidad virtual, sobre todo, y los escenarios que podemos fabricar para aprovechar esos mundos y esa tecnología y que nuestros alumnos sean beneficiados en su etapa formativa.
Es dar un paso más, evidentemente, ya está integrado en el plan de estudios de los estudiantes de enfermería, ¿no?
Efectivamente, en el grado en enfermería, pues propusimos el curso pasado pues una experiencia piloto que este año ya se ha consolidado. Ya los alumnos de cuarto curso de este año ya tienen dos seminarios de realidad virtual y con ello pues podemos trabajar competencias y habilidades que no podíamos hacer de manera rutinaria, con lo cual pues ya... Esta tecnología está siendo transformadora porque ya no es solo un proyecto de investigación o ya no es solo una demostración. Ahora ya esto está llegando a lo que para nosotros es el centro, ¿no?, de nuestra motivación, que es nuestros alumnos.
Además que ya no es una teoría, sino que es una realidad. Y Manuel, hablamos mucho de lo malo de las nuevas tecnologías, del miedo que nos da el implementar todas estas cosas nuevas, la inteligencia artificial, la realidad virtual, pero al final es verdad que hay usos muy buenos y en este caso, bueno, pues os permite fabricar entornos para esa enseñanza un poquito más inmersiva.
Efectivamente, yo creo que los profesores universitarios y los investigadores tenemos una responsabilidad, que es la de debatir cuáles son los límites éticos y legales y, sobre todo, la de diseñar cuál es el buen uso y aprovechar pues todas estas posibilidades pues para diseñar espacios como el que hoy han visto nuestros alumnos, ¿no?, que hemos podido dar una vuelta por la vía aérea, entrar por la tráquea, llegar hasta el alveolo y aprender ahí pues las estructuras anatómicas, pero también los procesos fisiopatológicos, ¿no?, y entender las enfermedades desde dentro del cuerpo humano.
Claro, estamos hablando de este proceso educativo de los alumnos de cuarto del grado de enfermería en la UCAM, pero Manuel, para el trabajo futuro de estos estudiantes, de los que ya sois enfermeros y de todo el mundo que trabaja en el mundo sanitario, bueno, pues es un avance importante porque esa teoría que se aprende en la universidad va acompañada de un proceso, bueno, pues mucho más amplio que los que estudiaron hace décadas.
Efectivamente, nosotros creemos que el objetivo que se consigue con este seminario es mixto.
Por un lado, formamos a nuestros alumnos en la tecnología que está a día de hoy disponible. Y así, cuando nuestros alumnos salgan al mercado laboral, pues ya van a saber manejarse en tecnologías inmersivas, uso de realidad virtual, realidad inmersiva, en realidad aumentada. Y así, pues creamos profesionales de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Pero, por otro lado, estamos mejorando sus capacidades y habilidades, porque nos permite, pues, hacer simulaciones y nos permite hacer demostraciones a los alumnos y hacerles entender las cosas de una manera que hasta ahora era impensable. Con lo cual, creo que hay una mezcla muy interesante entre el aprendizaje de usar las tecnologías y el aprender contenido académico.
Manuel, imagino que, bueno, pues si te oye el tono de satisfacción de estar pudiendo hacer este seminario, de estar, bueno, pues implementando esta parte de los estudios en los alumnos, imagino que ellos súper contentos también, ¿no? La experiencia tiene que ser muy buena.
Sí, este seminario es de los que más les motiva porque, bueno, pues es algo nuevo para todos y les llama mucho la atención. Y claro, cuando ven que la tecnología puede ser bien usada y cuando ven que la tecnología, además de divertida, pues tiene su fundamento académico y su fundamento en el aprendizaje de nuevos conceptos, pues al final se crea un escenario muy muy positivo para el aprendizaje. Y bueno, pues están súper motivados y los estudios que estamos haciendo, midiendo un poquito, ¿no? Pues cuál es su opinión, pues nos están dando unos resultados asombrosos.
Claro, imagino que bueno, pues aunque siempre están atentos, que además son alumnos de cuarto de grado, siempre están atentos a todos los seminarios, bueno, pues estas cosas al final siempre nos llaman un poquito más la atención y sobre todo, como decimos, que es presente, pero también es un futuro mejor para, en este caso, el mundo sanitario, pero para otros tantos que no tenemos que tener tanto miedo a las tecnologías. Manuel Pardo, muchísimas gracias por habernoslo contado y que vaya todo genial.
Gracias a vosotros por la invitación.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Días del año son un buen momento, pero a la hora de ir a todos nos asaltan dudas que hoy lunes nos va a resolver Toñi Gómez, responsable del Centro de Hemodonación en Murcia. Buenos días, Toñi.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Creo que lo primero de todo es saber por qué es tan importante donar sangre.
Bueno, pues no solamente es importante, sino que es básico y es vital. De hecho, la donación de sangre es un pilar básico para que la sanidad funcione. La sangre es un elemento que no se puede fabricar ni se puede sintetizar en ningún laboratorio y, bueno, pues el que los hospitales tengan componentes de la sangre depende, pues, de esa responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de nosotros, de la generosidad, de la solidaridad, vamos, que es algo fundamental el disponer de esas donaciones.
Sí. Toñi, seguro que hay algún tipo de sangre que necesite más donación que otra. ¿Cuál es?
Bueno, pues ahora mismo, si entramos en la página web Murcia Salud, podemos ver que tenemos dos alertas, porque si bien es cierto que todos los grupos de sangre son necesarios, en estos momentos sí que tenemos una alarma y tenemos un llamamiento para donantes y personas que no son donantes todavía, pero que tienen el grupo cero negativo y B negativo. O sea que cualquier persona sería recibida, como siempre, con los brazos abiertos, pero ponemos especial interés en el grupo cero negativo y B negativo porque en estos momentos el nivel de reservas está un poquito bajo.
Mucha gente no se anima a dar ese primer paso y ir a un centro a donar sangre porque dice que no tiene tiempo, pero ¿cuánto tiempo puede llevar donar sangre?
Uy, pues la donación de sangre, como todo el proceso, está en torno a los 15-20 minutos y además lo ponemos muy fácil. En el centro de Murcia tenemos un horario continuado de 12 horas, nos cerramos a mediodía. Además, precisamente hoy lunes empezamos la campaña en la Universidad de Murcia, que vamos a recorrer prácticamente pues todas las facultades, los aularios. Vamos a seguir yendo a municipios por la tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche, pues para intentar darle al donante las mayores facilidades del mundo. Es un proceso que dura entre 15 y 20 minutos y, bueno, creo que merece la pena experimentar la satisfacción que nos llevamos después de donar sangre, porque, bueno, somos capaces de ayudarle a 3 personas a seguir viviendo, y el tiempo aquí se convierte en algo que no tiene importancia, porque merece la pena.
Además,
pasarlo con nosotros.
Además, que es poquísimo tiempo, es lo que se invierte en la pausa para hacer un café, el tiempo que empleas para ayudar a otra persona. Y Toñi, ¿dónde se puede acudir para donar sangre? ¿Has dicho en el centro de Murcia?
Bueno, pues tenemos el Centro Regional de Hemodonación en Murcia, en Ronda de Garay, junto al Hospital Reina Sofía. Abrimos de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, nos cerramos a mediodía. Tenemos el Centro de Donación de Sangre en Cartagena, en el Rosel, que abrimos los lunes y los miércoles de 3 de la tarde a 9 de la noche, y martes, jueves y viernes de 8:30 a 2. Y también abrimos el segundo sábado de cada mes. Y luego ya en la página web Murcia Salud, pues podemos buscar, porque por ejemplo esta mañana mismo estamos en el Aulario General de la Universidad de Murcia, en el campus de Espinardo y en la Facultad de Matemáticas. Estamos también en el Aulario Norte y esta tarde vamos a estar en el Centro de Salud de la Alberca. O sea que es súper fácil el buscar un punto de donación cerca de casa que nos venga bien. Pues nos hidratamos, cogemos el DNI, nos lo echamos al bolsillo, o el carnet de donante si ya lo somos, y nos acercamos a donar sangre, que ya digo, van a ser 15, 20 minutos de nuestro tiempo, y gracias a eso pues 3 personas van a seguir viviendo.
Además, hay mucha gente que pone como excusa el no saber cuál es su grupo sanguíneo. No pasa nada, porque una vez que donas ya te lo pueden decir.
Claro. Una vez que donas, nosotros le vamos a mandar al donante una carta, un agradecimiento a casa, con su carnet de donante, donde va a especificar el grupo de sangre que tiene. Si no lo sabemos, es bueno venir a donar, porque así ya sabemos qué grupo de sangre tenemos.
Claro que siempre para una emergencia pues es necesario saberlo. ¿Y cuántas veces al año se puede donar?
Pues los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3. El periodo entre donación y donación, como mínimo, tienen que ser 2 meses. A partir de donar sangre, dejamos pasar 2 meses, podemos volver a repetir. Si somos mujeres, tenemos un tope de 3 al año, y los hombres 4.
A mí me llamó la atención saber eso, que las mujeres donamos, o sea, tenemos la posibilidad de donar menos que los hombres, y quiero que me expliques el porqué.
Bueno, pues el porqué es muy sencillo. Las mujeres tenemos mucha más facilidad de presentar periodos con la hemoglobina baja, pues debido a la regla, debido a los partos, a las lactancias. Entonces, por fisiología, tenemos posibilidades de tener más veces anemia que los hombres, simplemente por eso.
Claro, ya las mujeres donamos con la menstruación.
Exacto. Ya son pérdidas que se reflejan en el nivel de hemoglobina, y bueno, una persona que viene a donar sangre pues tiene que estar en las mejores condiciones, porque siempre va a prevalecer y vamos a garantizar la salud y la seguridad de la persona que viene a donar.
Claro, y las características para un donante: edad mínima, edad máxima, peso recomendado.
Pues hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. A cada donante que acuda a donar sangre le vamos a hacer un reconocimiento médico, una entrevista y una analítica previa para ver los niveles de hemoglobina que tiene. Y si en esos momentos está bien, pues podrá donar sin ningún problema.
Toñi, para terminar, unas preguntas muy breves que la gente suele hacerse, o algunos mitos que andan por ahí sobre donar sangre. La primera es: cuando nos hacen un análisis hay que ir en ayunas. ¿Cuando donas sangre también?
No, cuando vienes a donar sangre tienes que venir, si es por la mañana, bien desayunado e hidratado. Nos tomamos el desayuno que tomamos habitualmente en casa, con nuestro café, nuestra tostada, y aumentamos la ingesta de líquidos, ¿vale? Si vamos a donar por la tarde porque viene el equipo al centro de salud de mi localidad, pues como viene a mediodía, aumento la ingesta de agua y nunca ir en ayunas. No se puede donar sangre en ayunas.
Todo lo contrario a cuando vas a hacerte un análisis.
Exacto, todo lo contrario.
Vale, muchas personas dicen: yo es que no puedo donar sangre porque tengo tatuajes. ¿Es eso cierto?
Pues no pasaría nada. Cualquier persona que puede ir tatuada de los pies a la cabeza y no tendría ningún problema. Solo hacemos una salvedad y es que tienen que haber pasado 4 meses desde el último. Uh-huh. O sea, si han pasado 4 meses desde el último tatuaje o retoque que nos hemos hecho, podemos donar sin ningún problema.
Incluso si tienes algún mal hábito, que desde aquí siempre hacemos un llamamiento para dejarlos y pasarnos a la vida saludable, y eres fumador, ¿puedes donar sangre también?
Sí, sin problema. Lo único que le vamos a recomendar a esa persona, bueno, a todos los donantes, les recomendamos que en las 2-3 horas posteriores a la donación no se puede fumar ni tomar alcohol, ¿vale? Entonces, pues nos viene bien ir planteándonos y, bueno, pues ir retomando hábitos saludables.
Vale, pues muchas gracias, Toñi Gómez, por respondernos a todas las preguntas, que seguro que han resuelto muchas dudas. Desde aquí animamos a nuestros oyentes a que se animen, saquen un ratito, esos 15-20 minutos de su tiempo, y vayan a donar sangre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal. Ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera. Es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos. Así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14. Visita avera.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos nuestro viaje, nos vamos hasta la Ciudad del Sol, donde tenemos ya a José Ángel Ayala, además con protagonista. José Ángel, cuando quieras.
Bueno, pues Maite, María, estamos con Juan Francisco Martínez, el director general de Litgen, que lo tenemos aquí con nosotros en Lorca, en esta mañana de lunes, porque el pasado viernes se presentaba nada más y nada menos que el Fortaleza Sound, ¿no? Que es un festival que se va a desarrollar en Lorca en el mes de junio, y en el que quieren sobre todo volver a poner de en relieve la cultura y sobre todo revitalizar, ¿no?, lo que es la importancia tanto a nivel turístico como a nivel cultural del municipio. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone Fortaleza Sound?
Pues supone que Lorca pase a formar parte de esas ciudades de la región y de España que van a tener un festival de música, en este caso indie, con mayúsculas, con Vetusta Morla, nada más y nada menos, en exclusiva para la región de Murcia, de cabeza de cartel.
¿Cómo Lorca? ¿Cómo surge Lorca? Además son más de 20 grupos, 25 grupos, va a ser una semana muy intensa. Cuéntanos detalles.
Pues yo creo que se ha juntado un poquito todo. Esto era una aspiración, como se sabe, de Eloy, ya alcalde, Fulgencio Gil, que yo también tenía como director de turismo. Y como ha dicho Carlos García, uno de los promotores, que es también lorquino, de la empresa creativa. Hace unos meses vino a verme al Instituto de Turismo, me contó su proyecto, yo le conté también lo que teníamos en mente. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y aquí está ya este festival que se ha lanzado, que ha abierto ya el lanzamiento de los abonos a precio reducido, apenas 40 euros, y que estamos todos expectantes porque llegue ese 28, 29 y 30 de junio para disfrutar en Lorca de Vetusta Morla y de cerca de 25 grupos, como han confirmado, de alto nivel, que van a venir a la ciudad.
Algunos de talla nacional, como es el caso también de Vetusta Morla, y la verdad es que va a poner a Lorca en el epicentro, ¿no?, de lo que es la música, de lo que es la cultura a nivel nacional.
Sí, sin duda, cultura, turismo, se prevé la llegada de 10.000 personas cada día del festival. Un impacto económico extraordinario, como ha dicho el alcalde. Al final yo creo que la planta alojativa de Lorca se queda corta para absorber todo ese número ingente de visitantes de la región y de fuera de la región que van a venir esos días, y Lorca lo necesitaba. Todos nos acordamos mucho de Spirelia, que en otro contexto económico suponía la llegada a Lorca también de cientos de visitantes, y ahora sí, yo creo que podemos presumir orgullosos de que Lorca el próximo 28 de junio va a recuperar ese gran festival que tenía que tener y que va a tener los próximos años, porque nace, como hemos comentado, con afán de continuidad.
Dentro de vuestro programa era el compromiso, ¿no?, con la cultura, era el compromiso de volver a tener, ¿no?, una serie de festival de esta entidad.
Sí, los compromisos están para cumplirlos, como ha dicho Bencho Gil. Y yo creo que tenemos que ser ambiciosos y que una gran ciudad como Lorca no se tiene que conformar solamente con este gran festival de música indie, sino que, como también prometimos en su momento, Lorca tiene que tener a lo largo de estos 4 años un festival de jazz, un festival de música, teatro y danza como tienen otros municipios, y en definitiva que Lorca vuelva a posicionarse como esa gran capital subregional que siempre ha sido en la región de Murcia, con esa influencia de los municipios y la comarca más cercana de Almería.
Se tiene que trabajar también en plazas hoteleras, ¿no, Juanfran?
Sí, pero esto es lo que necesita Lorca. Eventos como los que hemos tenido en los últimos meses, Sepor, Fericap, el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, este nuevo festival, el que Lorca tenga más hoteles va directamente relacionado con que Lorca tenga más actividad turística de cualquier índole.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, evidentemente. Bueno, pues todo lo que sea que crezcan los municipios de la región nos parece bien, y además seguiremos visitando, por supuesto, Lorca cada día, porque tenemos cada día noticias, cultura, turismo. Tenemos que visitar nuestra región, que tenemos una comunidad preciosa con mucha variedad, es que no nos cansamos de repetirlo, pero es cierto que tenemos muchísimos encantos para atraer a los de fuera, pero también para que disfrutemos los de dentro. El año 2024, que no queda tanto para que lo tengamos ya en marcha, bueno, pues va a ser el año, entre otros, de Caravaca. Y precisamente de eso les vamos a hablar enseguidita, porque como, bueno, les cuento otra vez por si alguno se ha incorporado más tarde, pero estamos muy pendientes porque hoy en Madrid el protagonismo está siendo para Caravaca Jubilar, para ese jubileo que da su pistoletazo oficial en la zona del Parque del Retiro, y donde está nuestra compañera Sandra Senjo, que nos está contando a lo largo de la mañana todo con los diferentes protagonistas. Hemos podido escuchar ese compromiso del alcalde de Madrid que le sacaba al presidente López Miras de ganarse el jubileo juntos el año que viene. Veremos si eso se va dando, pero lo que sí que sabemos es que más de 500.000 personas van a visitar Caravaca en este especial año. Nosotros vamos enseguidita a abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia, donde además tenemos consejos muy, muy interesantes que darles y, por supuesto, nos damos otro garbeo por Madrid.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2 menos 10 minutitos que tenemos aquí en el mediodía COPE para estar juntos. Ya saben que aquí nos juntamos unos cuantos más. Precisamente los protagonistas del día, los que nos escuchan desde el 87.6, desde COPE Noroeste, y que estén muy atentos porque enseguidita vamos a volver hasta Madrid. Es el epicentro hoy de las noticias de la región porque se está presentando, bueno, ya se ha presentado, imagino que ya habrá terminado el acto, Caravaca Jubilar 2024. Enseguidita, como digo, estamos en Madrid, pero también tenemos en este ratito de radio consejos muy interesantes para darles.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Has oído hablar de la economía circular? Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar y cambiar nuestra forma de vivir por otra mucho más sostenible. Hay algo que podemos hacer todos para colaborar: reciclar. Así nuestros residuos se convierten en nuevos recursos, una y otra vez. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo, envases de cartón y papel en el azul. Y haz que tu municipio forme parte de un mundo que no deja de girar. Hay premios de hasta 6.000 euros para el municipio más reciclador de la región de Murcia. Más información en www.murciarecicla.com. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La región lleva años investigando para cultivar plantas más fuertes. Ahora da un paso más, la edición genética. Se editará el ADN de las plantas cultivadas en la región para hacerlas más resistentes. La edición genética de plantas es como hacer cambios específicos en el ADN de las plantas para mejorar sus características, ha explicado Pepe Cos, investigador del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, el IMIDA. Para entenderlo de manera sencilla, dicho, es como editar un libro para corregir errores o añadir nuevas páginas, pero en lugar de un libro, está estamos trabajando en el código genético de las plantas. Esto puede ayudar a que ellas sean más resistentes a enfermedades, a producir frutos más grandes o incluso a adaptarse mejor a diferentes condiciones de crecimiento. Vamos a establecer protocolos de trabajo, ha dicho, de edición genética para conseguir variedades con unos determinados genes de resistencia a determinadas enfermedades y también en cuanto a calidad de adaptación.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Especial Inversores. Forca Real Estate arranca sus proyectos de autopromoción inmobiliaria con dos oportunidades en Juan de Borbón y El Puntal. Viviendas de uno, dos o tres dormitorios a coste de promotor. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Solo tienes que apuntarte. Unidades limitadas. Que no se te adelanten. Infórmate. ForcaRealEstate.com.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje. Hoy todos los caminos nos llevan a Madrid para hablar de Caravaca. Allí se está hablando mucho. Hemos conocido un poquito el ambiente, los principales protagonistas en ese inicio de la presentación, pero seguimos teniendo comunicación con nuestra compañera Sandra Senjo, que nos va a contar, bueno, pues un poquito todo lo que ha sido la mañana. Sandra, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Sí, me encuentro aquí en el Parque del Retiro de Madrid, que ha acogido esta presentación de Caravaca Jubilar. Y es que el próximo 2024, como cada 7 años, es año jubilar en Caravaca de la Cruz por el año santo del municipio. Un acontecimiento extraordinario que sitúa no solo a Caravaca, sino a toda la región de Murcia como referente del turismo religioso. De hecho, el presidente de la región, Fernando López Miras, asegura que, bueno, que espera que este próximo 2024 hasta 1 millón de turistas y de peregrinos se acerquen hasta la región de Murcia.
Uno de los grandes objetivos de cada institución, de una empresa, de un gobierno, de una organización, es encontrar una marca que le identifique, una seña de identidad, que vaya más allá de un logotipo. En la región de Murcia tenemos la suerte de contar con eso. Algo que nos identifica, que es nuestra seña de identidad, que es universal, que es venerado y que es conocido en todo el mundo. Y es precisamente la Cruz de Caravaca.
Bueno, sin duda es el símbolo por excelencia al que todo el mundo, también por ejemplo el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, pues ha animado, ¿no?, a peregrinar y acercarnos a este símbolo. El obispo, que también ha explicado el porqué del lema de este año, Camino de la Cruz, Camino de Amor, evocando a todos esos nuevos caminos que se han ido abriendo para poder llegar hasta allí, hasta Caravaca de la Cruz, desde distintos puntos de nuestra geografía. El obispo de la diócesis de Cartagena, que también, por supuesto, nos ha invitado a peregrinar todos juntos a Caravaca de la Cruz.
Peregrinar a Caravaca de la Cruz será una experiencia de conversión y renovación interior, donde surgirán los recuerdos, oraciones, esperanzas, proyectos, ilusiones y perdones por realizar, vidas por reconstruir, amistades por reparar, y todo bañado por la luz y el sol de una región que no pide nada a cambio, excepto que disfrutes.
En el día de hoy también hemos podido escuchar al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que bueno, de hecho ha sido el primero en intervenir y ha dicho que este pabellón, el pabellón de Cecilio Rodríguez del Parque de Retiro de Madrid, pues pocas veces ha lucido como hoy. Almeida, que también ha querido agradecer en nombre de la ciudad de Madrid el haber elegido la capital para presentar este año jubilar de Caravaca de la Cruz de 2024 y que también ha animado al presidente de la región a predicar con el ejemplo y a peregrinar juntos, algo que López Miras ha aceptado además.
Por eso yo le quiero decir a todos los madrileños que el año que viene tenemos un motivo más y un motivo muy especial para poder acudir a la región de Murcia, para poder desconectar, para poder aprovechar, incluso para poder hacer ese peregrinaje. Y por eso yo concluyo mis palabras lanzándole el guante al presidente de la región de Murcia. Si él quiere que peregrinemos andando a Caravaca de la Cruz, yo me comprometo a peregrinar con él a Caravaca de la Cruz en el año 2024 y celebrar de esa manera el año jubilar.
Bueno, la verdad es que todo el mundo se ha comprometido ya a peregrinar hasta Caravaca de la Cruz y bueno, la verdad es que ha sido una presentación muy emotiva. De hecho, la guinda la ha puesto la actuación del grupo Welter Souls junto con la orquesta de jóvenes de la región de Murcia, bueno, pues para presentar este próximo 2024 año jubilar en Caravaca de la Cruz, también importante porque es el primero tras la pandemia.
Bueno, pues sin duda que ha sido, Sandra, como estar allí en Madrid, evidentemente, bueno, pues contamos contigo también para la peregrinación, ¿no? Si todo el mundo se ha comprometido.
Si todo el mundo ha dicho que sí, no voy a ser yo quien me niegue.
Pues tendrás que estar en Caravaca y en la región. Muchísimas gracias, que como decimos ha sido como estar allí, conocer todos los detalles de ese año maravilloso en el que Caravaca va a ser súper protagonista. Sandra, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues con Caravaca como protagonista en el epicentro hoy de las noticias, no solo en nuestra región, sino por supuesto en esa presentación oficial, en ese pistoletazo oficial del año jubilar 2024, vamos prácticamente a poner el punto de final. Pero claro, si Sandra se compromete, se ha comprometido el presidente de la comunidad a hacerlo con el alcalde de Madrid, todos tenemos, los que estamos aquí en la región, que comprometernos a intentar por lo menos hacer ese esfuerzo y a ganar el jubileo. Pero además nos comprometemos con el resto de municipios a visitar toda nuestra comunidad, que es un lugar maravilloso para vivir, para disfrutar de la cultura, del ocio, del deporte, en este caso del sentido más religioso de la comunidad con Caravaca jubilar. En fin, que tenemos mucho por contarles aquí siempre de esta fantástica comunidad de Murcia. Saben que nuestras siguientes citas son las informativas, a partir de las 2:20 en su COPE más cercana y a las 3:10 ese repaso a la actualidad regional. Y ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE. Hasta mañana.